Y retomamos la entrevista con Enrique Piñeiro, médico, piloto, actor de cine, ahora director, con su película Whisky Romeo Zulu, que acaba de estrenarse en Montevideo y que toma como base la tragedia del Boeing 737-200 de Lapa, que en agosto de 1999, cuando debía viajar a Córdoba, no logró levantar vuelo. ¿Recuerdan? Atravesó la costanera a 200 kilómetros por hora y se estrelló contra un terraplén, dejando 65 muertos. Piñeiro era comandante en esa misma compañía y conoce muy de cerca todo lo que había de trasfondo antes de aquel accidente. Nos he estado contando en los minutos anteriores su decisión de realizar ese film y de qué trata. Y ahora vamos a continuar con él, pero acompañados de Luciano Álvarez y Conrado Hughes, integrantes de la Tertulia de los Lunes. Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Buenos días, ¿qué tal? Luciano, tú de cine sabes bastante. ¿Qué opinión tienes de la propia película como, sí, como decido, producto, digamos?
En primer lugar, decirle al Piñeiro que es un gusto estar con él, porque a mí la película me gustó mucho. Yo siempre le enseño a mis alumnos en la universidad que el tema es lo último de las películas, que deriva naturalmente de una buena estructura dramática y una narración. Solamente allí puede aparecer el tema. Y esta película es una película esencialmente con mensaje, o con tema, o con asunto. Y está muy bien contada. A mí me fascinó lo bien contada que está, lo bien actuada que está. Es una película, cuando yo oí hablar de ella, tenía la exaltación muy del cine porteño en los diálogos y la sobreactuación. Y es una película muy fina, muy contenida, extremadamente verosímil. De modo que yo quiero señalar para del pique eso. La única mínima observación que haría yo justamente es que la historia de amor que hay en la película está demasiado bien hecha para parecer verosímil.
Piñeiro, ¿qué dice eso?
Es que es lo que le decía antes, toda la película podría haber parecido inverosímil, pero fue todo real, excepto algunas pequeñas modificaciones.
¿No se regodea usted demasiado en las imágenes de aviones, de despegues, de aterrizajes, de lo que es el mundo en la cabina a cargo de los pilotos?
No, para mí me quedé corto, pero bueno. Lo que pasa es que yo lo que quería mostrar es la pasión que tenemos los pilotos por el vuelo, porque es justamente eso lo que muchas veces nos hace hacer cosas que no debiéramos para conservar ese puesto. Y en este caso puntual, a este muchacho le hizo perder la vida directamente.
Conrado, yo quiero también adherir a las palabras, no soy experto en cine, lo que me encanta es volar. Y por lo tanto, disfruté mucho la película, realmente disfruté mucho. Me parece que las imágenes... el ser humano pasó miles de años soñando con poder actuar como los descendientes de los dinosaurios, los pájaros. Y tenemos desde la leyenda, desde la historia de Ícaro hasta los proyectos del ingeniero Da Vinci para hacer volar al hombre. Y el de noviembre del año 1903, vuela, porque los fabricantes de bicicletas, los hermanos Wright, hicieron esa maravilla que hoy es un avión. Pero quería decirle que me encantó todo, me encantó, quiero decir que estuve presente en la sala en la tarde del miércoles cuando usted conversó con el público. Me parece una cosa que uno dice, qué privilegio poder estar, ver una película y después hacerle preguntas. Yo no hice preguntas porque en realidad iba a escuchar primero y a ver la película después, hice al revés del resto del público. Pero me quedé muy contento, me pareció que usted tiene una extraordinaria capacidad de comunicación y todo lo que usted planteaba, como dice Luciano, era de verdad. Yo me lo creí todo, todo, de lo principio al fin. Lo único que quiero decirle es que tengo una reserva extraordinaria con sus teorías económicas.
Pero vamos a ese punto, ¿no? Vamos de lleno a ese punto, porque Piñeiro insiste, sobre todo en estas charlas que da después de la película, en que los servicios aéreos son intrínsecamente caros, que el negocio es un negocio muy particular, sujeto, por ejemplo, a volatilidad debido a lo que puede ocurrir con el precio del petróleo, y que es una locura, pretender que los pasajes bajen de un cierto mínimo a partir de la competencia pura y simple entre las empresas. A ver, Piñero, desarrolla usted un poco mejor esta idea que yo traté de tirar en un titular.
No, bueno, estamos más o menos ahí. Quiero decir, por algo la aviación desde el año 78, antes del año 78, era un tema de Estado. Había aerolíneas de bandera, poquísimas privadas, y un control férreo en cuanto a los al costo de los pasajes mínimos. Y así funcionaba, y funcionaba bien. Ahora, equiparar la aviación al resto de la industria es falso, porque los márgenes de rentabilidad son bajísimos para las cifras que se facturan. No hay otro negocio que tenga una rentabilidad tan, no solo tan exigua, sino además tan volátil. Y el otro tema es que esto ha generado una guerra de precios que, en definitiva, el balance de todo esto, que vamos a hacer un balance del año 78 a esta parte, no nos van a alcanzar los dedos de la mano, ni de los pies, ni de los unos cuantos amigos para contar las líneas que quebraron. Y después vamos a tener que pedir más dedos para ir a las líneas que están hoy en convocatoria de acreedores. Las cuatro más importantes americanas están en Chapter 11, es decir, convocatoria de acreedores. Entonces, vamos, es hora de hacer balances. El propio Francis Fukuyama ayer en el Clarín dice, pero ya nos equivocamos en la década de 90 con lo de reducir el Estado. Claro que se equivocaron. O sea, hay que volver a algún tipo de regulación, porque no se pueden caer aviones como se están cayendo ahora. Los últimos seis, una seguidilla, uno por semana, predicción de Boeing para el año 2015, de ellos cinco eran low cost, los cinco fueron fatales. El único no fue fatal fue Air France en Toronto, que sacaron 309 tipos en 2 minutos de un avión en llamas. Entonces, esos mangos de más que uno paga, vuelven ahí. Y se están haciendo todo tipo de trapisondas, porque lo que pasó en Francia con el charter egipcio que llevaba pasajeros a Sharm el Sheikh y vuelta, es decir, Francia es un país con regulaciones muy buenas, con compañías aéreas muy controladas, entonces que tiene costos altos. Es decir, en los costos norte-sur siempre son a favor del sur, porque el sur no cumple nada. Entonces, en el norte, como la reglamentación se cumple, los costos son más caros. Entonces, las agencias de turismo, ¿qué hacen? En vez de contratar un charter de Air France, que sale 200, 300 mil dólares, contratan un charter en Egipto, una línea aérea mal regulada por una autoridad corrupta, porque el problema son las autoridades, no las líneas aéreas. Entonces, el avión va del Cairo a París, levanta a los pasajeros franceses, los lleva a Sharm el Sheikh, y cuando quiere volver, ahí se cae. Entonces, la opinión pública francesa salta y dice, ¿cómo es esto? O sea, ustedes me están regulando todo y me dejan subir a cualquier avión de cualquier compañía sin ninguna reglamentación, ni regulación, ni garantía de seguridad. Entonces, esa ausencia del Estado terminó en que durante los últimos 30 años estuvimos quebrando operadores tradicionales. Y ahora van a quebrar Olympic, que le están exigiendo que devuelva un subsidio de 500 millones de euros, y van a quebrar a Italia, y así van a seguir quebrando todas las compañías hasta que sean todas low cost, y vamos a tener la tasa de accidentes low cost. Y me parece que es un delirio, o sea que hay que volver a algún tipo de regulación, porque...
¿Para usted una compañía low cost es sinónimo de riesgo, de peligro?
En la inmensa mayoría sí, sobre todo en países sudamericanos, africanos, árabes y asiáticos. Y después, en las que no, por ejemplo Ryanair, que si bien es una compañía segura y que tiene un buen respaldo de caja y todo eso... En el aeropuerto de La Coruña, para dejarlos entrar, ¿qué pasa? Yo, piloto en el aeropuerto de La Coruña, me tengo que poner un chaleco fosforescente para dar la vuelta al avión, hacer la inspección prevuelo, para que no me lleve puesto un camión. Y son accidentes más frecuentes de lo que parecen en un aeropuerto esos, ¿eh? Ahora, los pasajeros Ryanair chapan la valija al borde del avión, atrás del motor, ahí, puesta en el piso, cerca de los reversores y todo eso, y se van caminando cruzando la plataforma, porque no quieren pagar ni la manga ni el colectivo. Entonces, o sea, estamos volviendo para atrás, o sea, por más que sean seguras y todo, siempre hay un ardid donde lo que se sacrifica es la seguridad, siempre.
A ver, Connie, ¿dónde está tu discrepancia?
No, fantástico la descripción para abonar su punto. Yo justamente le iba a decir que no todas las low cost son un desastre, y le iba a citar Southwest Airlines, le iba a citar, sí, JetBlue en los Estados Unidos, le iba a citar EasyJet en Europa.
Correcto.
Y le iba a citar Ryanair.
Y Virgin Express también.
Y Virgin, que también, además de producir discos, transporta gente. Y le iba a citar a una que le citaron a usted el otro día, que usted dijo no comment porque no tenía conocimiento. Le iba a citar Gol, Líneas Aéreas de Brasil, una increíble, extraordinaria experiencia empresarial comenzada en enero del año 2001. Pero quiero decir lo siguiente, y por supuesto no nos vamos a extender mucho en esto, pero sí que me encantaría, yo pensé, cuando me invitaron el otro día, creí que usted iba a estar acá. Que algún día me encantaría conocerlo y hablar de estas cosas, porque me parece que allí es, digamos, la idealización del sistema que surgió de la Convención de Chicago de 1949, en el que se crearon el sistema de líneas aéreas nacionales de bandera, en donde Pan American era la de Estados Unidos, etcétera, fue una desastrosa solución desde el punto de vista económico, que impidió que la gente pudiera viajar y quedara solo una ciudad para ricos. Hoy, los viajeros del mundo están pagando 70% menos que lo que pagaban hace 20 años en términos reales. Ya no le digo en la década del fin de la década del 40, cuando la Convención de Chicago adopta las normas que dieron lugar a IATA y a ese sistema horroroso de líneas de bandera, y la desregulación, extraordinario producto del gobierno de Ronald Reagan, es un beneficio que los ciudadanos del mundo tenemos. Lo que no quiere decir que no haya regulaciones que obliguen a tener seguridad, y eso es lo que los ciudadanos debemos reivindicar.
¿Piñero?
Sí. Bueno, primero, la Convención de Chicago en realidad lo que hace es generar la OASI, es decir, las normas, el piso operativo.
Las banderas, las cinco libertades y las sexta libertad.
La desregulación, exacto, pero es un tema legal, no tanto de la IATA. Y lo de la desregulación en realidad empieza con Carter, los primeros pasos a la desregulación. Yo lo que digo es que hay que ver los procesos, en dónde estamos parados y a dónde estamos yendo. Y estamos yendo a un accidente por semana, como pasó en estas 6 semanas últimas. Entonces, ¿será que los pasajeros pagan menos? Yo no digo que no paguen menos, yo no digo popular, o sea, pero lo que digo es que de alguna forma, si la aviación mantiene la rueda de la economía funcionando, no es un disparate que la economía la desgrave, la subsidie, o esas palabras horripilantes que yo sé que le dan convulsiones a más de un economista, pero
ciertamente.
Pero lamentablemente es así, porque cuando lleguemos a un avión por semana va a ser socialmente inaceptable, porque el negocio tiene que ser sustentable, y no solo el negocio tiene que ser sustentable, porque así, o sea, compañía que tiene accidente, compañía que cierra, ¿eh? Los ejemplos sobran, Pan American, Eastern, United, PWA, Swissair, la que sea. Entonces, no es sustentable el negocio, sí, punto uno. Estamos quebrando compañías a costos altísimos para el contribuyente, porque eso después genera un flujo y un desmadre en la economía, y además la falacia de que es un negocio y cuando paran los pilotos se transforma en servicio público, porque ahí sale Clinton a parar la huelga de American porque no se puede tener el país paralizado. Entonces, tenemos que aceptar que sí, es la sangre que recorre las venas del país, y bueno, es la sangre, no es un negocio más. O sea, transporte, educación, salud, no pueden ser un negocio como está. Estamos mercantilizando cosas que vamos a tener que volver a regular, porque no vamos a poder contener la tasa de accidentes, no vamos a poder contener la ineficiencia en el servicio de salud. Y ya hemos visto una batahola, una rebelión popular, directamente prendieron fuego una estación en Aedo el otro día, pues los servicios son realmente para ganado y se han privatizado. O sea, aerolínea estatal daba ganancia, aerolínea privatizada terminó zafada artificialmente de la quiebra. Y estamos llegando a eso, zafando artificialmente de la quiebra a un montón de compañías. A LAPA, compañía privada, que quebró, se le pagó el sueldo a 800 personas durante 3 años sin hacer nada. Entonces estamos poniendo parte de un sistema que claramente no funciona y que va a estallar, y que lo que pretendo es que no esperemos que se caiga un avión por semana para darnos cuenta que vamos a tener que volver a algún tipo de regulación, porque no se puede volar por 30 pesos de Buenos Aires a Córdoba o por $8 de Berlín a Londres. No es verdad, no es un precio aeronáutico, es mentira, no sé qué están haciendo. Ahora quieren poner casinos arriba de los aviones para volar gratis, Ryanair. Está bien, o sea, me parece todo un delirio en ese sentido, porque vamos a ir a esa tasa de accidentes.
Luciano, yo te decía que a mí la película me encantó, su fluidez narrativa, etcétera, pero si yo tengo que elegir una escena que me dejó picando la cabeza muchísimo, en realidad es el último fragmento que tú pones en la película de Bernardo Neustadt, ¿no? Porque es todo un concepto programático, ¿no? Que en buena medida resume toda la discusión que tú estás planteando ahora. O sea, bueno, mire, si nosotros queremos progresar y hacer negocios, tapémonos los ojos y dejemos que esa gente haga negocios, porque al fin y al cabo son unos pioneros, son unos héroes, aunque sea a costa del resto del mundo. Yo creo que eso ha sido una constante. A mí me parece que la película es una gran metáfora sobre la Argentina, sobre el Río de la Plata y sobre buena parte de los países del tercer mundo que han ido trasladando con el espejismo de generar rápidamente riqueza lo que el mundo y el ser humano ha ganado en términos de responsabilidad colectiva, seguridad, etcétera.
Desde la audiencia, Oscar de Positos pregunta por qué, al final de toda la denuncia que es la película, a quien se escucha es al periodista Bernardo Neustadt defendiendo a la compañía Lapa.
No, a Deutsch, ¿no? Porque dice que es su amigo.
Sí,
su amigo.
Pero porque no, a mí lo que me interesaba era mostrar el hecho, pues me sentía yo del proyecto de la película de darte 1 hora 40 de ficción para que reinterprete 5 minutos de material de archivo que ya viste en el noticiero en el año 99. Y lo que me interesaba era mostrar el contraste entre el hecho y la comunicación del hecho, porque en la memoria colectiva lo que quiere es la comunicación del hecho, no el hecho.
Uh-huh. Sí, recordemos para los oyentes que la película termina con imágenes de archivo del accidente en sí y de, bueno, repercusiones que tuvo en los medios argentinos, ¿no?
Hay una cosa interesante que es la tensión moral que tú generas en la película en relación a los pilotos mismos. Porque tú apareces claramente como un defensor del piloto, cuando hablas del accidente en Fray Bentos y varias veces, y a su vez estás enfrentado a un sector importante de los pilotos que te miran mal, e inclusive esa reiterada expresión, bueno, yo tengo que laburar, vos no necesitas eso, ¿sí? vos podés darte el lujo de actuar así porque no necesitas la guita como yo.
Uh-huh. Efectivamente, usted tenía una situación privilegiada que le permitió encarar esa campaña que encaró dentro de Lapa.
Sí, totalmente. Yo elegí muy bien a mi abuelo, básicamente. Uh-huh. O sea, no es que tenga una situación privilegiada por mérito propio. Pero también es verdad, o sea, así como la inmensa mayoría de rehenes, también es verdad que había gente que tenía un respaldo económico que podría haber hablado y no lo hizo. ¿Qué hubiera hecho yo si no hubiera tenido ese respaldo? No tengo la menor idea. O sea, no le voy a decir que mis principios son incoercibles, porque no lo sé. La verdad no lo sé. Sé que lo tuve y bueno, eso me permitió no temer por mi sustento. Sí temía por perder la carrera, que en definitiva fue lo que pasó.
Aclaremos para los oyentes que Piñero llegó a publicar una carta con su información y su opinión sobre lo que estaba pasando dentro del APA en la prensa, ¿verdad? Una carta que se publicó en Clarín, por lo menos, y que tuvo después repercusión en medios de Estados Unidos.
Sí, fue en el New York Times.
¿Eso cuánto tiempo antes del accidente fue?
Y eso habrá sido un par de meses antes. No, salió en muchos más lugares, salió en Financial Times, en Wall Street Journal, se botó en todos lados esa información. Lo que hace más grave todavía el tema, porque quiere decir que era una época en donde ningún aviso pasaba, por más que fuera publicado, dicho en todas las formas y colores.
Desde la audiencia preguntan si Piñero fue testigo en el juicio de investigación del accidente del APA.
Sí, yo declaré 3 veces en el juzgado, ahora se cerró la instrucción, van a ir a juicio oral y público, y soy testigo de la fiscalía en ese juicio.
Entre paréntesis, ¿en qué estado se encuentra la causa? ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora?
Los resultados son, por un lado, alentadores, por otro, no tanto. Es la primera vez en la historia de la aviación comercial que la plana mayor de una empresa y de una autoridad aeronáutica va a juicio penal. Eso no pasó nunca. La carátula bajo la cual van es estrago culposo, lo cual es un poco decepcionante, de momento que lo culposo presupone impericia, imprudencia, negligencia. Y acá hubo otra cosa muy distinta, que por afán de lucro se armó un plan delictivo para violar todo tipo de reglamentaciones en desmedro de la seguridad y la vida de los bienes y las personas transportadas. Eso de culposo o negligente no le veo nada. Negligencia sería que a uno se le pasen las vacaciones de un piloto 10 días, y ya a uno de 200 pilotos, o a dos si quiere. Ahora, cuando los 200 no tienen vacaciones y años, eso es un plan, no es una casualidad. Y eso es delictivo, porque le están estafando al pasajero, le están diciendo que van a poner un piloto descansado y le están poniendo un tipo que tiene fatiga crónica, lo cual es peligrosísimo.
También porque usted es médico y yo contador, pero para evitar, también tengo alguna opinión sobre su punto de vista sobre el derecho penal, que es una cosa bastante complicada en la tipificación. Yo creo que va a ser muy saludable, vamos a asistir con mucho interés a ese juicio, y creo que obviamente la Fuerza Aérea Argentina y el sistema que también tenemos en el Uruguay, lamentablemente, de control aéreo y supervisión de la actividad de la aviación por parte de las fuerzas aéreas, es decir, los sectores militares, creo que estará cerca de terminar su fin. Y después tengo una preguntita aldeana. En el final vi que había un equipo de Montevideo y traté de reconstruir toda la película para ver dónde estaba en Montevideo y no me di cuenta, mientras que reconocí con mucho disfrute las escenas de Río de Janeiro.
Estaba
en Montevideo.
El bomberito era...
pero eso parece Jorge Tempone. Claro. Hay algunas cositas. La película casi lateralmente menciona a los ingenieros de mantenimiento, pero si uno lee el proceso de la película, los ingenieros de mantenimiento, todo el equipo de mantenimiento, forman parte de los mayores responsables u operadores de los designios de la compañía.
Los que, sí, el gerente de mantenimiento, porque largó, se estaba jugando al tenis un sábado a la mañana, le dicen, le pegamos al techo del hangar con la cola del avión, porque estaban tractoreando y la cola es más alta que el techo del hangar, y él fue el que dijo, a mí no me jodan, colgó el teléfono y pusieron el avión en línea. O sea, y los niveles de abajo de mantenimiento estaban tan presionados como nosotros, o sea, nadie quería quedarse con la papa caliente de parar un avión en la mano, era como el cuero de la silla, que se queda sin silla, es decir, con el avión parado, corría serio riesgo.
Y otra cosa interesante, que es la soledad del personaje, ¿no? Es decir, cada vez que te enfrentas a las situaciones, se genera una lógica psicológica muy fuerte, que es, vos estás haciendo afuera el tarro, ¿no? Vos tenés algún problema, algo te pasa. ¿Cómo lo sentiste eso en la película y en la vida?
No, en la vida fue muy duro, porque es tal cual, o sea, empezás a ser el marginal y empezás a estar excluido del grupo. Y en la vida real no fue tan duro, porque en realidad, contra lo que se ve en la película, yo tenía un apoyo familiar importante, mi mujer, mi hijo, mi familia, mi madre, mis hermanos, qué sé yo, era, digamos, ninguno de ellos me hizo sentir así, pero ni mis amigos tampoco, lo cual aliviaba bastante la carga.
Eso pero... me responde la linda metáfora de la compañerita de escuela, la carta y la discusión final, que es muy interesante en el auto.
Sí, bueno, esa historia es más real, ¿eh? O sea, está modificada en algunas partes porque sinteticé en ella varios personajes. Ajá. Pues ya teníamos 73 actores con diálogo. Ajá. Y si agregaba 7 u 8 más, que era lo que tenía que agregar para interactuar con la compañía, la verdad.
¿Esa carta la escribiste alguna vez?
Sí.
Enrique.
Sí.
Tú en la película, disculpame que te chuté, pero uno después de verte tanto rato y haberte visto en vivo, parece que te conoces de toda la vida. El personaje que haces, el piloto que protesta, que en última instancia serías tú, en ningún momento de la película se le tiene nombre. Y me tomé trabajo al final para ver cuando Saturno me dice te. Y decís, ¿por qué? Es un recurso rarísimo. Un tipo que actúa durante 1:40 es un personaje importantísimo y nunca lo nombran por el nombre. ¿Eso fue un recurso cinematográfico o ocurrió así? Nadie le dice, ni Enrique, ni Tito, ni Gonzalo, ni... nada, en no. Todo caso se te dirigen a ti con mucho respeto funcionarios que te dicen comandante.
Sí, fue una decisión. Primero porque ya tenía una... estaba muy centrado en mi persona, lo cual ya fue una decisión complicada de tomar, porque ponerse ahí tan en el medio es muy riesgoso. Sí. Y la T viene de que en el colegio me decían Tano, porque yo había nacido en Italia. Uh-huh. Pero no, fue deliberado no ponerle nombre.
Lo último, una pregunta que llega desde la audiencia, pero que es elemental en una charla como esta. A partir de todas sus advertencias sobre los problemas en la seguridad en la aeronavegación, ¿qué opinión tiene sobre lo que ocurre en Uruguay? Supongo que conoce Uruguay bastante de cerca.
Sí, no, Uruguay está en una situación muy distinta. Primero no tiene tan militarizado como en Argentina el control, y es un poco más profesional la parte de control. Después tiene mejor infraestructura, y Pluna es una compañía muy seria, excepción hecha del desacuerdo que tuve con la contratación de la vivienda de Aerosur, pero del resto, o sea, se mueve con estándares muy altos, y los conozco muy bien porque son instructores míos, y gran parte de mis posturas sobre la seguridad las heredé de ellos.
Así, ¿a qué se refiere con la contratación del avión de Aerosur? No sé si los oyentes saben.
Que contrataron un Boeing 727, bastante viejo, un avión que la pluma descartó hace 10 años que no lo vuela, por vetusto y obsoleto. Y Aerosur es una compañía boliviana de bajo costo, que incluso estuvo en el quiebre final del APA y pasando de la factura de combustible de ellos. Es una operación comercial muy trucha. Y te suben, o sea, vos sacas un pasaje en Pluma y te suben sin decirte a Guavá al avión de Aerosur. Y bueno,
¿En qué trayecto de San Francisco ese avión? Porque
creo que va a San Pablo, no sé qué otra ruta hace. En eso obviamente estoy en desacuerdo, porque me parece que Aerosur no es Pluna, y si yo pago un boleto a Pluna, bueno, quiero Pluna, o dame algo equivalente, qué sé yo, Barriger, France, o sea, compañías que estén a la par, pero no compañías que estén con estándares más bajos que Pluna. Y por más que vayas y audites dos o tres días, en dos o tres días todos sabemos que se dibujan cosas. De hecho, France subcontrató al APA, yo he volado con el call sign de France. Y nada, vinieron un día, me pusieron a mí, que era el único piloto que hablaba inglés, y ya, y sí, el vuelo estuvo prolijito. Pero digo, esas cosas no me gustan nada, pero digo, fuera de eso, Pluna es una compañía que está muy bien, y esperemos que siga muy bien.
Enrique Piñeiro, director y protagonista de la película Whisky Romeo Zulu, le agradecemos su atención a esta larga charla esta mañana aquí en Perspectiva en El Espectador. Y no faltará oportunidad de volver a conversar, ¿eh? Creo que la película va a dar para unos cuantos análisis y polémicas.
Bueno, muy bien.
Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.